Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Estoy pensando cómo presento a nuestro... Yo voy a usar los términos que tengo fundamentos racionales para sostener. A nuestro notable invitado de hoy. Puedo decir que es médico, psicoanalista, escritor, dramaturgo, diplomático, político, ensayista, historiador, y en cualquiera de esos ámbitos que acabo de señalar, siempre tuvo un rol destacado, dejó una señal, un hito, para que otros pudiéramos avanzar. Se darán cuenta, es una de las personalidades que yo admiro entrañablemente. Y ahora tiene su libro bestseller, ya tiene varias ediciones, La Nueva Vejez. Me refiero al doctor Mario Pacho O'Donnell, que todos conocemos más por Pacho O'Donnell. Buenas noches, Pacho, y gracias por estar hoy en Confines del Conocimiento.
No, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un honor para mí. Gracias por la excesiva presentación.
Sí, yo estaba seguro que ibas a decir eso, pero realmente lo pensé y dije, esta presentación es más del plano emocional o racional. Y la verdad es que todo lo puedo sostener racionalmente, por lo cual me parece que no fue excesiva. Dije la verdad. Pero ahora nos ha sorprendido con este tema tan importante. Yo anuncié la semana pasada que seguramente íbamos a contar con tu presencia hoy, y me han llegado preguntas, varias de las cuales señalé acá, sobre este tema. ¿Podemos llamarlo de la nueva vejez, Pacho?
Bueno, la vejez tiene muy mala fama, ¿no?
Sí.
Hay una visión oscura de la vejez. Se supone que los viejos somos depresivos, aburridos, solitarios, improductivos. Y yo lo que postulo es que la vejez puede ser una etapa creativa, dinámica, activa, y que es importante planteárselo porque, por efectos de la ciencia, la vejez es hoy la etapa más larga de la vida. En fin, si uno tiene la buena suerte de llegar a viejo, es más larga que la infancia, que la adolescencia, que la juventud, tanto más larga que la adultez. Entonces es como, hay que pensar la vejez, no hay que negarla.
Ahora,
hay que saber qué hacer con nuestra vejez.
Sí, estaba pensando justamente, sí, tenemos que pensar nuestra vejez, entonces no es una cuestión de suerte. ¿Es el resultado de lo que nosotros hemos estado haciendo con nuestra vida?
Yo dije, suerte es llegar a la vejez.
Uh-huh.
Si no llegas a la vejez, no es una mejor opción ante la vejez.
Correcto.
Es decir, la vejez implica cumplir años. No está el chiste ese de la persona que dice, me gustaría vivir muchos años pero no ser viejo, ¿no?
Sí. Bueno, es como, además de frase hecha, es como una ambición que uno suele tener, que sean años cronológicos, pero que no me afecte a mi vida cotidiana.
No, porque la vejez se niega el paso del tiempo. O sea, lo que el ser humano no puede tolerar,
sí,
es saber que sus días van a tener un fin. Y por eso es existen tantas industrias, ¿no?, montadas sobre la negación del paso del tiempo, ¿no?
¿Cuáles son, por ejemplo?
Las operaciones quirúrgicas, los tratamientos rejuvenecedores, sacarse las arrugas, pintarse las canas. Todo eso son mecanismos de negación del paso del tiempo.
Claro, porque en realidad es un engaño. Uno puede hacerse toda la cirugía plástica que quiera, pero la edad cronológica que tiene, la tiene.
Claro, porque una mejor alternativa es aceptar la vejez como algo inevitable, pero algo también como algo que puede ser muy positivo. Como yo lo planteo en mi libro, puede ser la mejor etapa de tu vida.
¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes que la vejez, que como bien se ha dicho acá, tiene muy mala prensa, puede ser la mejor etapa de mi vida? A esa persona que nos está escuchando y que tiene 50 y tantos años, va rumbo a los 60, ¿qué le dice Pacho O'Donnell?
Bueno, que sepa que con buena suerte va a ser viejo.
¿Y qué tiene que hacer?
Y que entonces tiene que prepararse. O sea, no vivir la vejez como una tragedia, sino como un desafío. Por empezar, tiene que tratar de estar en buen estado, eso es importante, ¿no?
Sí.
Mantener el mejor estado físico, comer bien, tener actividades saludables. Eso es como obvio, ¿no?
Sí.
Realmente, más años vas a vivir mientras mejor te cuidas. Por supuesto que hay otros factores, genéticos, el azar, etcétera, pero mientras más te cuides en tu vida, mientras más hábitos saludables tengas, mientras menos fumes, menos drogues, mientras no tengas exceso de peso, etcétera, seguramente vas a poder llevar una vejez más saludable. ¿No? ¿Cuándo quiere decir sano? Yo soy viejo, hace mucho tiempo que soy viejo. Hace más de 20 años que soy viejo, mucho tiempo.
Pacho, podemos interrumpir para preguntar, ¿qué edad tenés?
82 para 83.
Ajá.
Y en esos años es importante tener proyecto. La vejez se vuelve algo oscuro cuando uno no tiene proyecto. Es muy importante que las personas mayores nos despertemos todos los días teniendo algo que hacer ese día. Eso no solo es una afirmación en abstracto, sino que es algo que prolonga la vida. O sea, eso le da más años.
Claro.
Da más años el hecho. Como también es muy importante socializar.
Uh-huh.
Es muy importante que las personas mayores tengamos actividades grupales, o sea, que tengamos cursos, aprendizaje, aprendamos, estudiemos, nos juntemos. Hay tantos, viste, Antonio, en Argentina, en Buenos Aires, pero también en las provincias, hay tantos centros culturales, grupos de jubilados, centros que dependen de sindicatos.
Sí.
De intendencias, de parroquias, de templos, en su gran mayoría actividades gratuitas o casi gratuitas. Es muy importante que las personas mayores nos incorporemos a cursos de ajedrez, cursos de cocina, cursos de arte, carreras terciarias, carreras universitarias.
Bueno, ahí hay un detalle importante, porque nosotros venimos de la época que, siendo niños, adolescentes, el criterio que nos transmitieron es que una persona se jubilaba y pasaba a ser un objeto descontinuado. Podía ir a darle de comer maíz a las palomas en la plaza, ir a jugar a las bochas o cuidar a los nietos. Tanto es así que recordarás, como muchos de nuestros oyentes deben recordar, hasta había un sketch en televisión, me parece que el programa no era Telecómico, era La Tuerca, donde aparecían cuatro jubilados sentados en la plaza y hablaban del pasado y decían cosas delirantes. Ese era el concepto que teníamos de un viejo. Hoy tal como señalaste recién, y por eso lo quiero subrayar, la medicina gerontológica, la psicología gerontológica nos dice, bueno, una persona que se jubiló puede aprender un nuevo idioma, hacer una nueva carrera universitaria, si está en condiciones de practicar ese deporte que nunca había practicado. Es un paradigma nuevo.
Exactamente. Y es importante. Lo que diría es que antes la gente se jubilaba y después se esperaba a morirse. ¿No? O sea, sí. De alguna manera. Y sigue pasando, o sea, en muchas personas mayores se sientan frente al televisor y pasan todo el día frente al televisor. No, es importante que tengan una vida activa. Pues hablabas de los recuerdos recién.
Sí.
Alguien dijo que la vejez oscura empieza cuando los recuerdos superan a los proyectos.
Gran verdad.
Hay que tener propósito en la vejez. Fíjate vos, Antonio, que algo en lo que yo insisto mucho, que la vejez es una buena etapa para pagar deudas con uno mismo.
Sí.
¿Qué quiero decir con eso? Que la vejez es el momento para hacer aquello que no hiciste en tu juventud, en tu adultez. Lo que no hiciste porque no pudiste, por las exigencias, porque tenías que pagar el colegio de los chicos, los impuestos, los servicios, etcétera. Y la vejez es el momento para recuperar vocaciones postergadas, para conocer lo que no conociste, pero siempre quisiste conocer,
Sí.
para que estudiar lo que estudiaste, pero que nunca quisiste, nunca pudiste estudiar, para hacer aquellas cosas, pagar las deudas con uno mismo, como yo digo, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos dialogando con el doctor Mario Pacho O'Donnell. Estamos hablando de la nueva vejez, pero en realidad estamos hablando de la condición humana. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y seguimos dialogando esta noche, rumbo a medianoche en punto, con el doctor Mario Pacho O'Donnell. Pacho, ¿qué le decimos a esa persona que llega a esta edad tradicionalmente llamada viejo y que dice, ya hice todo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Eso no es una negación?
Eso es la depresión, ¿no?
Ajá.
Eso es una amenaza importante de la vejez, que es la depresión. La idea de que no hay nada para hacer. Como bien sabes, la depresión es una enfermedad del deseo, ¿no? O sea, la persona que no desea, que se despierta a la mañana y siente que transcurrir el día va a ser una tortura. Y eso es algo muy posible en la vejez, es algo a lo cual hay que estar muy alerta. Y por eso te decía que creo que es muy importante, y eso es importante para los familiares también, que no basta con sacarlo a pasear de vez en cuando al viejo, sino que es importante que le organicen una vida activa, lo ayuden a organizar una vida activa. Como dijimos recién, que lo inscriban en un curso de ajedrez, que lo lleven a un lugar donde se enseñe aquello que él querría aprender, o sea, que le organicen una vida de actividad, para que haya un lugar donde lo esperan, donde haya un lugar donde es necesario. Hay muchos grupos de ese sentido, y es bastante importante. Otra cosa
Sí.
importante es estar en buen estado físico.
Ajá.
Por supuesto, para todas las edades, pero para las personas mayores es importantísimo estar en el mejor estado físico posible. Eso, como bien sabes, tiene distintas consecuencias. Una, por supuesto, el fortalecimiento, sistema respiratorio, sistema circulatorio, pero también el aumento de las defensas, ¿no? El sistema inmunológico se fortalece con el ejercicio físico y eso es una mayor defensa a las enfermedades. Después, el ejercicio físico promueve la secreción de las llamadas hormonas de la felicidad.
Cosa que explicás muy bien en tu libro. Está muy bien explicado.
La serotonina, la oxitocina, ¿no es cierto? Que son las hormonas que producen bienestar, placer, y que están muy relacionados con el hecho de tener una actividad física sistemática. Lo que más te guste, ¿no? Puede ser caminar, correr, nadar, bicicleta fija, hacer pesas, lo que más te guste, pero tener una actividad física.
Bueno, tengo un ejemplo de alguien que conozco que puso el gimnasio en su casa y antes nunca había hecho gimnasia. No sé si lo conoces.
Sí, yo una de las cosas que he encontrado en mi vejez es el cuerpo.
Qué importante.
El cuerpo, yo te diría que he sido un deportista mediocre, insistente, he jugado al rugby, he jugado al fútbol, con gan nunca genialmente, pero digamos
Pero lo practicabas.
con cierto interés, con gusto, con
Sí.
placer. Pero descubrí la gimnasia a mis 60 y pico años. Y me hice adicto a la gimnasia. Y sigo haciendo todos los días.
Pero qué importante
Muy
que lo digas,
importante.
porque más de un oyente puede estar diciendo, no, yo nunca hice. Bueno, acá tienen un ejemplo claro, preciso y concreto. En Pacho O'Donnell, que a los 60 y tantos años dijo, tengo que volver a eso que hacía en mi adolescencia, mi primera juventud, tengo que volver. Y hasta instaló el gimnasio en la casa. Y en
Sí, no es tanto
Instagram.
instalar un gimnasio en casa, sino tener algún buen aparato en tu casa, ¿no?
Ajá. Sí,
Yo tengo un
está.
buen aparato al lado de mi cama, por ejemplo. Lo que bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pues un aparato que tiene varios movimientos de fuerza, ¿no? De dorsales, los pectorales, las piernas. Y también tengo una bicicleta fija. Y es lo que yo hago todos los días. Hago pesas o fuerza, como quiera llamársele. Y bicicleta fija. Y con eso, bueno, no he evitado las enfermedades. He tenido un problema bastante grave hace casi un año, terminé en terapia intensiva y demás, pero lo superé. Y
Claro.
yo pienso que cuando uno supera problemas, tiene mucho, o sea, el hecho de estar en buen estado físico seguramente no te impide enfermarte, pero te va a ayudar a superarlo.
Uno de los mensajes que recibí habla de un. Lo sacó de las redes sociales y de las redes sociales de un Twitter emitido desde España, donde alguien dice: ¿cómo le pueden pedir? Este es un hecho que evidentemente está ocurriendo en España. ¿Cómo le pueden pedir a un hombre de 80 años que use el QR, que baje una aplicación a su celular? A los 80 años una persona no entiende nada de eso. ¿Cómo pueden ser tan inhumanos? Y conociendo que ibas a estar hoy acá en el programa, me dijo, le preguntas esto a Pacho O'Donnell, bueno, lo estoy haciendo. ¿Cómo ves ese planteo? ¿Puede
Bueno,
esa?
yo creo que eso es parte del prejuicio, ¿no?
Ajá.
Yo creo que prejuicio muy expandido. Me acuerdo que había la publicidad de un organismo oficial que decía que para llenar le pidiera para un panfleto que había que llenar,
Que le
un
pidiera
documento que había
ayuda
que
al
llenar,
hijo, al
que le
nieto.
pidiera ayuda a los hijos o al nieto.
Sí.
No, yo creo que es un prejuicio. Creo que las personas mayores estamos en perfectas condiciones de utilizar las redes. Yo utilizo mucho el Instagram, ¿no? Es @PachoDonnell. Yo tengo, por ejemplo, hoy he subido un posteo relacionado a un tema importante, y es que la vejez en las mujeres suele ser más penosa que en los varones. Una, porque a pesar de que en los últimos tiempos ha habido una meritoria independencia, no deja de seguir funcionando en mayor o menor medida el postulado de que la mujer debe tener hijos y ocuparse del hogar. Y delega en el hombre aquello que tiene que ver con el trabajo, con las finanzas hogareñas, con los aspectos de la realidad, ¿no? Como sabes, la mujer vive promedio 5 o 6 años más que el
Más,
hombre.
sí.
Es decir, que hay muchas más viudas que viudos. Y el gran problema de la mujer es que cuando ha dependido mucho del marido, cuando se queda sola por viudez, por abandono, se encuentra ante situaciones que no sabe manejar bien. Y eso la lleva a un estado de vulnerabilidad muy grande, de todo
Correcto.
tipo. Inclusive la hace presa de estafas. O sea, el hecho de que no tenga mucho conocimiento de esas cosas. Inclusive está comprobado que muchas veces la estafa viene de los mismos familiares, ¿no? Que es la propiedad de una casa, la supuesta decisión voluntaria de internarse en un asilo de ancianos y demás, ¿no? Yo creo que es importante que las mujeres mayores no firmen nada sin consultar con algún abogado. Ni siquiera documentos de que le pone a la firma familiares muy cercanos, que siempre consulte, pues son muy, muy, muy frecuentes los engaños a mujeres que quedan muy desvalidas ante la pérdida del marido, ¿no?
Y esa mujer en esas condiciones también es bueno que pidiera una ayuda profesional, entiendo, un psicólogo, un médico.
También, por supuesto, sí. Es muy importante que pidan ayuda psicoterapéutica para superar el trance, ¿no?
Y lo otro que señalaste que es clave, no estar solo. La soledad es muy buena consejera cuando nos vamos a aislar para escribir, para pensar algo, pero en la vida cotidiana la soledad es mala consejera.
No, no, la Biblia dice, no, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no?
¿Cierto?
Diciendo, no, la soledad es algo a veces inevitable, ¿no?
Sí.
Pero es importante que no sea una tragedia, sino que realmente podamos combatirla o hacer algo positivo con ella, ¿no?
Yo pensaba que eso también tiene que ver con la preparación de vida que uno vaya haciendo. Hay personas que he conocido en mi juventud, o sea, aquellos que estaban rumbo a lo que entonces entendía viejos, que es tal como dijiste, seguían yendo al club, se peleaban con todo, por supuesto, pero seguían yendo al club, tenían su grupo de amigos, seguían yendo a la cancha el domingo. Y conocí a otros que en un momento de su vida tenían todo eso y se fueron aislando. Fueron, no, ya esto no es para mí, lo otro es mío, aquello que prefiero quedarme, que no doy. De manera tal que el aislamiento no viene por una cuestión fortuita, de la arquitectura universal, sino que tiene que ver con las decisiones que uno va tomando a lo largo de su vida.
Sí, a veces hay circunstancias que favorecen el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, yo digo que desde hace un tiempo tengo alguna dificultad para desplazarme. O sea, es cierto que a veces decimos, bueno, qué bueno que se incorpore a un grupo de ajedrez o a un grupo de cocina, pero hay que ir. Y lo cierto es que muchas veces las personas mayores tenemos gran dificultad para desplazarnos. cosa que no ayuda a las veredas, ¿no? Ajá. De nuestras ciudades y demás. No, pero en ese caso lo que hay que tratar es de tener grupos virtuales.
Sí.
O sea, usar las redes para tener una actividad grupal virtual, sí, o que ya está constituido o constituido uno, con un grupo de amigos con el cual intercambiar comentarios. Eso también es bueno para tener un ejercicio mental, ¿no? Mantener una correspondencia activa de emails o de Instagram o cualquiera de las redes, tener la mente activa, ¿no?
Vamos a hacer una segunda pausa y seguimos dialogando con el doctor Mario Pacho
Donel
de estos temas. Pausa.
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando hasta medianoche en punto con el doctor.
Espero que tengas buena suerte con tu nuevo libro.
Oscar, te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Este es un libro que hay detrás de los ovnis, se titula. Y cada...
¿Qué hay detrás de los ovnis?
Ahí voy. Cada uno
o sea
de
que
los...
Yo no he... Yo no he tenido experiencia de ovnis. Lo que sí he tenido la experiencia de lo inexplicable.
A eso me interesa y nos interesa a todos los que te estamos escuchando. Lo inexplicable.
Por ejemplo, yo he estado en la Isla de Pascua.
Sí.
Y en la Isla de Pascua te encontrás con lo inexplicable.
Estuve varias veces, así que comentame, a ver.
Es imposible explicar qué es eso que ha sucedido, qué es, cómo se hicieron esos enormes tótems, cómo es posible que eso se haya desarrollado en una islita perdida en la mitad del Pacífico.
Lo mismo
me pasó, yo fui embajador en Bolivia.
Ajá.
Y fui con mucha frecuencia, inclusive me acuerdo con un arqueólogo que era Max Portugal, que había trabajado mucho en las excavaciones. Fui mucho a Tiahuanaco.
Uh-huh.
En las ruinas de Tiahuanaco. Y estás ahí, no te explicas, o sea, no hay explicación humana para esas cosas. Igual, por supuesto, Sacsayhuamán, ¿no es cierto?, con esas enormes piedras. Hasta ahí llego, digamos, ¿no? Ahí, evidentemente, esto no es obra humana. Aquí hay algo más que eso. ¿Conoces la Isla de Pascua?
Sí, he estado varias veces y por eso también te iba a preguntar si consultaste a los pascuenses, a los originarios de allí, ¿cuál es la explicación que dan ellos? No solo de la construcción, sino qué explicación dan para el transporte de esos moais que habrás leído en tantos escritos sobre eso. Dice, bueno, pero son livianos porque son de piedra pómez, son de lava.
No,
sí,
son
pero igual pesan varias toneladas. Ahora, viene más delicado el asunto. Si hubieran sido transportados utilizando sogas o algo así, como es cierto que la lava volcánica es algo muy sutil, muy fino, si lo hubieran llevado con sogas o algo así, tendría las marcas. No las tiene. Entonces, pregunto, a ver qué interesante que es esto, a los que siguen la tradición allí, que han nacido ahí, varios de los cuales han viajado a Santiago de Chile, han hecho carrera universitaria de medicina, de antropología, y han vuelto a su lugar natal, la isla más alejada de todos los continentes, Rapa Nui. Entonces, Entonces me lo explican de esta manera. Me dice, mire, en la antigüedad los sacerdotes que vivían acá contaban con una fuerza. Esa fuerza ellos la utilizaban y entonces solo mirando, la estatua se levantaba del suelo y flotando llegaba hasta la orilla, porque como sabes las estatuas están todas mirando hacia el Pacífico como para asustar a los que pudieran llegar. Me dice, y de esa manera se trasladaron, por eso usted no va a encontrar ninguna muesca, ninguna marca, nada. Y hago la pregunta del millón, digo, ¿y cómo llaman ustedes a esa fuerza? ¿Cómo? Dice, la pronunciación es fuerza mana. Mana. Pacho, de mana a maná hay un acento de diferencia. A mí me parece extraordinario eso. El maná del Antiguo Testamento y esto es hablándome de la fuerza mana.
Viste que no hace demasiado se descubrió que esos moais que están enterrados hasta el pecho, digamos, siguen para abajo.
Sí, cuerpo completo.
O sea que hay una enorme porción de su cuerpo que está enterrado.
Es que prácticamente es el cuerpo
completo.
Tiene
inscripciones, ¿sí?, absolutamente indescifrables hasta hoy. Pero lo que uno ya ve, digamos, las fotos más comunes.
Sí.
Donde están los moais ahí enterrados, mitad del cuerpo, resulta que sigue para abajo.
Sí.
Con el cuerpo prácticamente completo.
Y dos tercios.
O sea que
tercios.
Eso lo hace más. Eso del desplazamiento y la construcción y todo lo demás, diríamos, lo hace especialmente. Lo mismo pasa en Tiahuanaco, por ejemplo.
Sí, la Puerta del Sol.
Donde hay grandes piedras. No sé si conoces ahí en Bolivia.
Sí, y la Puerta del Sol, que es la...
¿Dónde está la Puerta del Sol?
En Tiahuanaco.
Están los hombrecitos voladores, ¿no?
Claro, exacto.
La Puerta del Sol. Es, la, no, digamos, el tamaño de piedras que vienen de canteras que están a muchos kilómetros de distancia.
Sí.
O sea que no son canteras que han sacado de ahí, sino que vienen de lejos, ¿no? Claro, después te dan un montón de explicaciones, ¿no es cierto? Que el lago llegaba hasta ahí, que sí, entonces lo trajeron por agua. En fin, y además muchas veces los habitantes del lugar se sienten mucho más orgullosos diciéndote que todo lo hicieron sus antepasados, que dándote explicaciones más, digamos así, más extraterrestre, ¿no? O sea que eso fue hecho con el esfuerzo de sus antepasados, que no hubo ninguna ansiedad, ninguna fuerza extraña. Eso pasa en general,
sí,
en Chichen Itza también, en todos los lugares te en general tienden a negarte otra intervención que no sea el esfuerzo. Por ejemplo, en Tiahuanaco no hay animales de carga. Si vos en Egipto puedes pensar, bueno, los elefantes eran capaces de llevar en Tiahuanaco están las llamas, que no soportan ni siquiera el peso de una persona. O sea que no puedes explicarte tampoco por que haya habido animales de fuerza, ¿no? Tampoco en la Isla de Pascua, ¿no?
Claro.
No hay ninguna explicación de ayuda de animales.
Lo llamativo en todas estas culturas es que en un momento determinado y de forma repentina, porque tampoco hay una evolución, de forma repentina aparecen estas culturas que hacen estas construcciones gigantescas. Podemos hablar en México, Teotihuacán, la pirámide del Sol y de la Luna, además de lo que hablaste de Chichen Itza, otros lugares. Bueno, no hablemos de las tres pirámides de Egipto, pero repentinamente surge eso y después esas mismas culturas parecen apagarse y lo que continúa es una cultura que no es capaz ni de hacer el 10% de aquello. ¿De dónde?
Es cierto.
¿Cómo surgió? ¿Cómo se desarrolló?
Y aparece mucho en la historia,
sí,
y en las tradiciones, ¿no es cierto? Los hombres que volaban,
sí,
o los hombres gigantescos, ¿no?
Sí.
Hay como la historia de los que se fueron al cielo, casi como la religión católica también tiene esa imagen, ¿no? De los que se van al cielo, llegan y se van. Eso está muy frecuente en todas las tradiciones, ¿no?
Sí, y en el Antiguo Testamento tenés el profeta Ezequiel, que fue arrebatado por un carro de fuego y llevado al cielo. Para alguien que no conoce de vehículos que puedan andar por la atmósfera, decir un carro de fuego es una descripción casi perfecta.
¿Viste en México ese ritual de los hombres voladores?
Ah, sí. Que se arrojan de lo alto hasta en un tobillo.
Que se atan a un poste.
Sí.
Y dan vueltas, digamos, ¿no?
Sí.
Sí, el hombre volador siempre está. El hombre que vuela.
El hombre que vuela. Fíjate, ya que estamos hablando de México, Quetzalcóatl.
Quetzalcóatl, claro.
Que trae, que les enseña cómo cultivar el maíz y después cómo alimentarse del maíz. Ahora, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. De vuelta, algo volador, algo que viene del cielo y trae una información para mejorar la calidad de vida. Está en todos los mitos, en todas las leyendas del mundo. Es curioso, ¿no?
Pero alguien dice que Quetzalcóatl, si uno tuviera que pedirle a un hombre muy primitivo cómo describe un cohete,
claro,
diría algo largo como una serpiente y que vuela como un pájaro.
Claro.
Ahí tenés la descripción de la serpiente emplumada.
Exacto, para mí es clarísimo. En cada cultura explica lo que ve de acuerdo a sus conocimientos de ese momento. Luego, si volvemos a la Isla de Pascua, también recordar que tenían una escritura, las famosas tablillas Rongorongo, muchas de las cuales fueron destruidas, pero unas cuantas se salvaron, y es una verdadera forma de escritura. Ahí, perdido en la isla más alejada de todos los continentes, tenía una forma de escritura.
Bueno, entendido. Te estoy hablando de las inscripciones de los moáis, ¿no es cierto? De las inscripciones. Les propongo a los que nos escuchan que googleen Isla de Pascua y van a ver cosas maravillosas. Y eso, cuando descubren la mitad que estaba enterrada del cuerpo,
sí,
están todas llenas de inscripciones, ¿no?
Ahí, a pesar de ser una isla, tiene solo dos playas, porque el resto es todo acantilado. La playa más desarrollada se llama Hanna, sería en realidad, Hanna Kena. Se dice que ahí es donde llegó de Polinesia el rey Otumatuba con todo su séquito en grandes botes y poblaron Pascua. Ahora, un hecho interesante. La primera vez que voy, siempre con un guía, nos lleva a Anaquena y vemos que hay unos moáis ahí. Esos moáis a la espalda tienen algo que todos los demás que hay no tienen. Entonces le digo, ¿qué es eso que tiene ahí grabado en la espalda? Y nosotros no sabemos, parece que tenían algún delantal y que eso es un moño, y sé lo que pensamos, no, pero no, nadie sabe. Le digo, ¿qué moño? Mire acá arriba, mire este costado, mire abajo, y esta playa se llama Anaquena. ¿De dónde salió Anaquena? Bueno, es la tradición. Anaquena se escribe Ankh. Y lo que tiene en la espalda esos moai, pero solo los que están en la playa de Anaquena, es la llave de la vida de la diosa egipcia Isis. Es la llave de la vida de Isis. El ovalito arriba, la parte de abajo, si lo buscan, está en internet, están fotos. Y qué curioso, y la playa se llama Anaquena. Eso en griego es el Ankh. que es el comienzo del nombre de la playa. Pacho, no es demasiadas coincidencias.
Sí, sí, es impresionante. Y además todo eso ahí en una isla, creo que las islas más cercanas están más de 2.000 kilómetros, ¿no? Creo que son las Islas Marshall.
Claro, claro, por eso es la isla más alejada de todos los continentes.
Que prácticamente deshabitadas, a
sí,
su vez.
Sí.
O sea, es un lugar así que cómo se puede haber generado algo acá en medio del Pacífico, porque realmente está en el medio del Pacífico. ¿Sí? Yo le recomendaría a las personas que están escuchando que vayan con un espíritu abierto, decididos a sorprenderse.
Además,
es una escala a las personas que van a Tahití, creo que hacen escala ahí.
Sí,
no,
sí.
Pero vayan directamente, vayan. Estás a 5 horas de vuelo de Santiago.
Claro. Es una experiencia.
Muy cerca, muy fácil. Se puede ir en 3-4 días si quieren ir a. En fin, si quieren después. Ya, si quieren ir a explorar cosas más profundas. Pero realmente vale la pena ir. Es una experiencia formidable.
Sí, con una semana tenés para entretenerte bastante. Se puede alquilar un auto ahí y uno va libremente, pero siempre es conveniente la primera vez llevar un guía, porque si no hay lugares que
no, uno siempre con un guía
no conoce. Exacto.
Siempre. Y sabiendo que el guía también inventa mucho, ¿no? Los guías.
Me ha pasado en distintos lugares. Después de ir 2 o 3 veces, digo, me están dando distintas versiones, voy a tener que buscar la verdadera. Bueno, me hiciste acordar una anécdota. Hay un dios de la lluvia, y hay un lugar donde quedó de los tiempos originarios como una maceta donde se acumula la lluvia. Y primera vez que iba, entonces pido ir ahí, no me acuerdo el nombre del dios de la lluvia. Me acuerdo el de los mayas, que era Tlaloc, pero este no me acuerdo. Entonces voy y estaba vacía la pileta, no tenía agua, estaba la imagen ahí esculpida, pero no estaba. Entonces vuelvo y nos recibe el dueño de la agencia. Le había mandado un guía. Entonces, ¿cómo le fue? ¿Cómo? Digo, muy bien. Le digo, pero iba a sacar la foto y ahí la pileta está vacía. Entonces lo mira al guía y le dice, y eso que te vengo diciendo, que antes de llevar a la gente tenés que ir y llenar la pileta. Esa la viví yo.
Eso.
Pocho, hacemos la última pausa del programa. Seguimos hasta medianoche.
Dale, dale, vamos.
Pausa.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Vamos a hablar ahora de otra faceta de Pacho Donnell. Hace unas semanas, Juan Ovilla Fañe, del Centro Cultural de la Cooperación, tuvo la gentileza de invitarnos a ir a ver Escarabajos, una obra magnífica. Pero después leyendo, me enteré que en realidad la escribiste hace como 50 años.
Se estrenó en 1975, en el Teatro Pairó del inmortal Jaime Coogan.
Sí.
Fue mi primera obra, dirigida por mi gran amigo Hugo Urquijo.
Uy, sí.
Que fue también su primera obra que dirigió. Después tuvo una muy destacada trayectoria como director teatral. Sí, sí, fue escrita en 1900. Bueno, fue escrita antes, ¿no?
Claro,
en 1975.
Claro. ¿Y cómo se te ocurrió reponerla, porque la verdad tiene una vigencia, es como si lo hubieras escrito antes de ayer, eso es real.
Sí, es lamentable, ¿no?
Lamentable. Ese es un tema para hablar, la condición humana.
Fue una, nos propuso el Centro Cultural de la Cooperación reponer la versión original, es decir, dirigida por Urquijo y parte del equipo de entonces.
Sí.
Y lamentablemente Hugo falleció.
Sí.
Y el proyecto siguió vigente, y entonces la dirige un joven actor y director, al cual yo le tengo mucha, mucha confianza, que Juan Manuel Correa, que lo ha hecho a mi criterio muy bien, porque es una obra que necesita un cierto nivel de, diríamos, no sé si de violencia, pero sí de desparpajo, digamos, ¿no? De imprudencia, por decirlo de alguna manera, porque es una obra fuerte que necesita también actores muy comprometidos, sí. ¿No? No sé, ¿a vos qué te pareció, sinceramente?
Sinceramente, excelente. Pero, tal como, bueno, hubo momentos que me sentí conmovido, probablemente por lo que vos dijiste recién, que dijiste, bueno, es que todavía sea vigente algo que estaba vigente hace 50 años, donde nosotros ya éramos protagonistas de la vida y veíamos lo que pasaba. Lo que pasa es que además sí, está muy bien dirigida y muy bien actuada. Cada uno de los protagonistas, a mi juicio, que no soy crítico de teatro, sí alguien que le gusta participar de ese ritual que es el teatro, donde están los actores, el escenario, pero nosotros estamos participando, nunca estamos pasivos frente a eso que estamos viendo, sintiendo. A mí me... Primero me movilizó.
Digamos que está en el Centro Cultural de la Cooperación.
Sí.
En Corrientes 1541, creo que es.
Sí, frente al Centro Cultural San Martín está el Centro Cultural de la Cooperación, y ahí,
claro,
se está.
Los viernes 10:30 de la noche.
Correcto. Realmente sí. Es no solo, quería agregar esto, es del tipo, yo siempre dividí las películas de ficción, las obras de teatro, pero esto desde décadas, entre aquellas que cuando uno terminó la función y sale a caminar, sigue rumiando, pensando esto, y quién, y las otras donde uno sale y bueno, ya se olvidó. No, esta lleva a que uno como espectador tenga el protagónico de salir pensando, sobre todo pensando, casi una frase hecha, pero que hay que pensarla: ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos esa compulsión a la repetición social de ciertas situaciones? ¿Cierto? ¿Cómo lo ves, Pacho?
No, yo quizá lo escribo porque no lo entiendo, ¿no?
Claro.
Quizás sea un intento infructuoso de entender. Pero sí, yo tampoco sé muy bien qué es la obra. Yo creo que un autor no sabe muy bien, sí, qué es lo que escribe, ¿no?
Sí.
Yo creo que es una obra sobre la violencia. ¿De qué manera la violencia está en el seno de la familia, ¿no? La familia como un lugar peligroso también.
Claro.
Uno va por la vida con los jirones que te quedan después de atravesar la experiencia de la infancia. Y este es la relación de padre y madre con un hijo, o con un sustituto del hijo, ¿no?
Claro.
A mí me gustó mucho, ¿no?, la actuación del actor que hace el chico, ¿no?
Sí, que es un papel, como estás diciendo, muy especial. Pero claro, esto puede aclararle, estas explicaciones que diste, aclararle a nuestros escuchas que todavía no hayan asistido a ver Escarabajos, ¿por qué también le golpea a uno? Porque cada uno de nosotros viene de una historia familiar. y me hiciste acordar una frase de Carl Gustav Jung. Jung dice: todos nacemos originales, pero lo normal es que la mayoría muera siendo copias.
Tal cual.
Claro, porque hago.
Uno se va adaptando, ¿no?
Claro.
Va deseando los deseos de otros.
Sí.
Va perdiendo coraje, va perdiendo identidad. Sí, sí. Está muy bien.
Y entonces no
sé. Vos sos un especialista en Jung, ¿no? Yo he leído mucho menos de lo que debería, pero es un gran pensador Jung, ¿no?
Sí, y además con su concepto de lo inconsciente colectivo, de los arquetipos, bueno, hace una ampliación que incluso sobre todo para la psicología social es muy importante, porque Jung lo explica. Dice, atención, que lo arquetípico no es solo individual, también las sociedades, una familia, se ve en tu obra de teatro, pero vamos a decir nada más que eso para que después que la vean reflexionamos. Hay uno o más arquetipos que están actuando. Y obviamente
Jung se ocupó del tema de los extraterrestres.
El último libro que escribe Jung, 1959, y acuérdate que falleció el 6 de junio de 1961. En 1959 publica, obviamente lo escribió antes, un libro que se titula Sobre las cosas que se ven en el cielo.
Ah,
no. Donde él dice, primero y principal parte de esto, dice: un asunto tan difundido no puede ser un asunto insignificante y gratuito. Entonces, hay que estudiarlo. Y Jung dice: yo lo voy a plantear desde lo que conozco. Entonces, por ejemplo, señala tantas descripciones de discos, de cosas redondas, ovaladas, luminosas. Eso remite al mandala y entonces da toda una explicación. Y así va haciendo todo un análisis. Pero sí, el último libro que escribió fue sobre las cosas que se ven en el cielo.
Y ¿qué nombre, no? ¿Qué título?
El título completo es Sobre las cosas que se ven en el cielo, un mito moderno. Fíjate.
No.
Un mito moderno. Pero claro, partiendo de la idea siguiente, que también lo señala Jung. Jung dice: la historia no hace al mito, el mito hace la historia. Entonces, cuando está subtitulando un mito moderno, lo que está diciendo es: atención, acá hay algo concreto que hay que investigar. Jung no tuvo límites, además, en ese sentido. Fíjate que se ocupó de la parapsicología, del esoterismo, hizo viajes al centro del África para conocer las culturas.
¿A qué edad murió Jung?
Nació el 26 de julio de 1875, murió el 6 de junio de 1961. Así que, o sea, imagínate.
83 años.
Sí. No, casi 86 iba a cumplir.
86, sí,
casi,
lo hice muy rápido.
Unos meses más, 86. Llevó una vida muy ajetreada. Pero, sin embargo, quienes estuvieron alrededor de él dicen que hasta 3-4 días antes seguía leyendo cartas, dando instrucciones. Y fíjate la anécdota final. Tenía la persona que lo cuidaba, su esposa Emma Jung había fallecido hacía años, pero tenía la gente que lo cuidaba, y una de las señoras que lo cuida, él ya estaba en cama, y va a verlo y le dice: hoy baje usted a la bodega, había bodega, saque un buen vino tinto. Esta noche vamos a brindar con vino tinto.
¿Brindar?
Con vino tinto.
Con vino tinto.
No pudo hacerlo porque un par de horas después desencarnó. Pero fíjate, uno de los últimos pensamientos fue: ajá, esta noche vamos a brindar con vino tinto de la bodega. Pacho, nos hemos quedado sin tiempo aquí, nuestro querido.
Vamos a celebrar la vida.
Exacto, exacto. Acá nuestro querido operador Leonardo Giusti nos dice que nos estamos quedando sin tiempo. La verdad,
Antonio, un gustazo, ¿eh?
Lo mismo.
Un gusto.
Un abrazo luminoso, un grande abrazo para vos, la familia, todos los que nos siguen.
Muy honrado, ¿eh? Muy honrado por tu interés.
Lo mismo. Gracias por estar. Luminoso abrazo.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina: Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del doctor Antonio Laseras. Masonería en la Argentina: Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Laseras.
Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura.